En este sábado 11 de junio, en la noche de COPE, empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde conocemos en profundidad algunas de las historias que nos tienen a todos más que sorprendidos en nuestro país. Y el que más conoce estos temas, porque los estudia concienzudamente, es nuestro experto José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Vamos.
¿Qué tal? Muy bien.
¿Cómo estamos? Nos ha quedado un poco, ¿no?
Bueno, querido, antes de meternos en faena, vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de algo que se refiere a quitarse de encima una pequeña ansiedad, principalmente alimentaria. Vamos, matar el gusanillo, que es una cosa que yo la uso muchísimo.
Pues sí, y hasta ahora mismo, imagínate, corazón, y yo quiero matar el gusanillo, pero ya vamos.
Yeah.
Bueno, eso antes, en su inicio, significaba comer algo a deshoras para saciar un poco el hambre o la sed, como
sí,
podríamos hacer ahora.
Matar,
¿no?,
hasta el gusanillo.
Hasta hora de la madrugada. Bueno, pues ahora también lo que pasa es que las acepciones se han ampliado y podemos también matar la curiosidad matando el gusanillo.
Tienes razón.
Entre otras formas. Bueno, hubo un tiempo, Rosa, en España, donde existía la creencia de que un pequeño gusano habitaba en nuestro estómago. Este animal no podía extraerse ni matarse, pero según algunos, el alcohol servía para adormecerlo. Así que para matar el gusanillo, se regaba el desayuno o cualquier comida del día con una buena copa de aguardiente.
Ya, y no sería una excusa para meterse,
pues, claro,
en el cuerpo,
claro,
una copita de aguardiente.
Efectivamente, podría ser una excusa para tomarse un buen copazo de este, de mejor brandy español, ¿no? Y de aquí viene esta expresión tan divertida que se ha extendido a tantas acepciones, Rosa.
Bueno, pues aquí tenemos la explicación histórica.
Matar el gusanillo.
De matar el gusanillo, principalmente, que es algo, pues, que tiene que ver con la alimentación, pero también con la curiosidad, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Bueno, continuamos con nuestro tema central. Hoy hablamos de casas donde han ocurrido hechos terribles y que en algunos casos, bueno, dan lugar a una fenomenología paranormal.
Pues sí, Rosa, y nos referimos a crímenes y todo tipo de agravios contra las personas que vivían en el lugar, y en España tenemos muchos casos relevantes, y estos son algunos de ellos.
Bueno, pues comenzamos en Extremadura, porque en esta región tenemos un misterio de gran calado. En la casa sangrienta de Arroyo de la Luz.
Pues sí, Rosa, en los meses de verano del año 1985, en una calle de Arroyo de la Luz, vivía una familia numerosa.
Sí.
En la madrugada del día 10, concretamente, al levantarse el padre Eleuterio, se dio cuenta de que estaba pisando algo viscoso. Ya era un poco de noche y tal, bueno, no sabía lo que era, ¿no? Al dar la luz, se quedó asombrado al comprobar que se trataba de sangre que brotaba de las baldosas y la pared, Rosa.
Claro, entonces el pobre Eleuterio llamó inmediatamente a la Guardia Civil para notificar este extraño,
claro,
suceso.
Porque a ver de dónde venía, ¿no?
¿Qué va a hacer?
Bueno, pues se realizaron análisis de la sangre encontrada. Unos cuentan que los resultados jamás fueron hechos públicos y otros que la sangre tenía una muy baja concentración de glóbulos rojos, lo que significaba que la sangre poseía gran antigüedad. Claro, ya se habían perdido un poco las funciones.
O sea, que no era del momento.
No era del momento. A los pocos días, el propio Eleuterio zanjó el asunto de raíz y sin dar explicación alguna a nadie, y quedó en el olvido completamente.
Yeah.
Este suceso conmocionó a Arroyo de la Luz y los vecinos fabricaron, pues, numerosas conjeturas para poder explicar este hecho que era realmente inexplicable.
Normal.
Mira, unos decían que la sangre era de una de las hijas que había tenido un aborto y otros que eran seres del más allá que estaban intentando comunicarse con los vivos. También se cuenta que antes de la Guerra Civil, en esa misma vivienda, una madre asesinó a su hijo y lo enterró en la dehesa boyal al lado. Y los más ancianos hablan de que se dejó de cumplir alguna promesa a fuerzas superiores por parte de algún miembro de la familia, y de ahí viene la cosa.
Ya, o sea que nada más se supo. Se dio carpetazo al asunto, y fuera cual fuera el motivo, el caso es que la sangre había brotado en casa de Arroyo de la Luz y nunca hemos sabido la verdad.
No hemos sabido la verdad y nunca han querido volver a hablar de ello, ¿eh?
Fíjate,
hay
tú
que decirlo, se investigó, se echó tierra de por encima,
sí, sí,
y
sí,
punto.
Carpetazo y punto.
Ya te digo.
Bueno, pues así queda este asunto. Nos vamos a Andalucía. Nos situamos en el barrio de Campanillas, a las afueras de Málaga, porque tenemos que hablar del misterio del cortijo jurado.
Sí, esto es una hacienda que, de mediados del siglo XIX aproximadamente, este,
¿sí?,
lugar ha sido protagonista de leyendas desde hace décadas y ha aparecido en todo tipo de publicaciones y programas de misterio, el cortijo jurado.
Bueno.
Se dice que se construyó entre 1830 y el 40 por parte de una de las familias más acaudaladas de Málaga, dos Heredia,
hombre,
que habían venido de La Rioja a labrarse una fortuna.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que la fortuna no siempre le sonrió. De hecho, debido a la presión económica, se vieron obligados a vender en 1925 la hacienda a los Larios, otra de las grandes familias de Málaga.
Claro, la familia Heredia y Larios mantenían una estrecha amistad, tanto en lo personal como en los negocios, porque ambos venían de la misma región.
Exactamente. Bueno, pues formaba parte de la alta burguesía de la provincia.
Ya.
Los últimos tenían otro caserío, apenas 2 kilómetros del Cortijo Jurado. Bueno, tras los Larios, bueno, pues llegó la familia Quesada, y luego en el 52 un médico de Valladolid, que gracias a su buena posición, pues pudo entrar a formar parte de la historia de este cortijo, aunque nunca lo habitó. Y los últimos inquilinos de este caserío fueron la familia Vega Jurado, que lo adquirieron en el 75, y donde proviene el nombre por el cual es tan conocido actualmente.
Ya.
Bueno, pues en el año 2000 fue adquirido con una intención de convertir en un hotel de lujo, proyecto que, por cierto, quedó en el olvido, y que proporcionó nuevas leyendas al Cortijo Jurado.
Pero el misterio está en que a finales del siglo XIX y principios del XX se produjo una serie de desapariciones de mujeres por la zona.
Bueno, pues eso tiene una cosa. Bueno, sus cuerpos aparecieron marcados con signos de tortura, Rosa, y lo que se dio a describir como signos de haber sido parte de ritos satánicos.
Caramba.
Cuando algunas de las familias aparecieron en la ribera del río que corría cercano a la finca, las sospechas fueron a parar ¿a quién? A los Heredia. Aunque no se llegó a confirmar su participación en el secuestro, tortura y asesinato sistemático de las mujeres de aquel lugar,
sí,
la leyenda atribuye un halo misterioso al palacete. También se llegó a hablar de un pasadizo, fíjate, entre las casas de esta familia y los Larios, donde podrían tener lugar estas terribles torturas de las que se habla. Y tras la ola de crímenes, ahora los vecinos aseguran que algunas noches, Rosa, pueden escucharse golpes y extraños ruidos que vienen desde la finca, en la que a veces también se iluminan luces extrañas así de repente, ¿no?
Yeah.
Y se cree que son las almas de las víctimas que siguen sufriendo y clamando justicia desde el más allá.
¿A manos de quién? ¿De los Heredia o de los Larios?
No lo sabemos, Rosa. Nunca se supo, ¿eh? Se les atribuyó a las dos familias, a los Heredia, a los Larios. Nunca se supo realmente quién fue el autor de estos crímenes.
Tremenda, ¿eh? La historia de este lugar a las afueras de Málaga. Bueno, nos vamos a Madrid. Y nos situamos en el barrio de Malasaña, donde encontramos la calle con más muertos por metro cuadrado de todo Madrid.
Nada menos.
Hablamos de la Casa de los Crímenes de la calle Antonio Grilo.
Bueno, aquí tenemos un edificio en el que ha pasado de todo, al igual que en la calle. En el siglo XVIII se conocía esta vía como la calle de las Beatas. Entonces, un hombre apareció asesinado en mitad de la calle y el rastro de sangre llevaba a las autoridades hasta las iglesias cercanas. Bueno, realizadas las pesquisas pertinentes, se concluyó que el hombre muerto era un hortelano vecino del barrio que amenazaba al cura de San Martín con hacer público su amistad especial con una muchacha. Bueno, pero es que no queda ahí la cosa, Rosa. El 28 de julio de 1861, un sicario enviado por su marido acabó con la vida de Carlota Pereira en la sangrienta calle.
Madre mía, y luego tenemos el hecho más horrible y sangriento que tuvo lugar el 1 de mayo de 1962 y es terrible, José.
Bueno, sí, bueno, pues esto era por la mañana. En uno de los apartamentos vivía el sastre José María Ruiz Martínez, que tenía 48 años, junto a su mujer Dolores Bermúdez y Fernández, de 40, y sus 5 hijos, Juan Carlos, Adela, Susana, Dolores y José se llamaban. Bueno, el mayor tenía 14 años, el más pequeño un año. Aquel día, Rosa, a esa hora, el sastre comenzó a matar uno a uno a cada miembro de su familia, Rosa.
Bueno, se especuló mucho con el motivo. ¿Cuál fue?
Bueno, pues estaba enloquecido, según dicen, por las deudas que le había dejado la construcción de un chalet de lujo en Villalba y no quería que su familia pasase penurias. Fíjate qué cosas, en lugar de vender el chalet, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Bueno, primero asesinó a su mujer y después fue terminando con la vida de cada uno de sus hijos, a cada cual de manera más atroz. Mira, primero utilizó un martillo, después un cuchillo, una barra de metal y finalmente una pistola.
Pero eso no fue lo más macabro de este suceso que conmovió la sociedad de la época.
No, porque después de asesinarlos, exhibió los cadáveres de 3 de sus 5 hijos por el balcón, Rosa, ante la mirada de decenas de madrileños que se agolpaban impactados en la calle. Los he matado a todos, los quería mucho y aquí están, exclamó concretamente.
Este hombre estaba mal de la cabeza.
Bueno, pues antes de pegarse un tiro en la sien, avisó al 091 de lo que acababa de hacer. Cuando los agentes llegaron al lugar, dijeron que abriera y él contestó que solo lo haría a un padre carmelita. La policía fue al templo de Santa Teresa, llevó a un religioso dentro de la vivienda, por cierto, había sangre por todas partes, que la suerte, por cierto, que tuvo la sirvienta, porque no la mató, fue porque no era de la familia y pudo escapar con vida.
Ya, si no se la carga.
Y si no se la carga,
bueno,
claro.
Pero es que luego una médium aseguró que allí había como energías extrañas,
sí,
¿no? Como suele ocurrir en casos tan cruentos.
Bueno, sí, se empezó a hablar de algún tipo de fenomenología poltergeist que podría estar asociada a hechos de este tipo, porque aún hay más. Hace años se descubrió un cementerio de fetos de bebés en la cueva de la bodega de uno de los edificios de la calle Antonio Rilo. Fíjate la calle, el plan que tiene, ¿no? Bueno, era una supuesta clínica de abortos clandestinos que había tenido su actividad en la posguerra.
¡Qué barbaridad! Terribles hechos ocurridos en pleno corazón de la capital madrileña.
Ahí está, en la calle Antonio Rilo, hay
no,
que recordarlo.
No quiero ni pasar por esta calle.
Fíjate, pues ya sabes que está en Malasaña, pues si algún día vas...
Bueno, querido, terminamos con un minuto de cultura en el que repasamos la vida, pues, de un personaje relevante de la historia de España. Y hoy vamos a hablar, menos mal que hablamos un poquito de glamour,
hombre,
José Talavera.
Glamour, hay que darlo.
De una mujer muy querida en España, una artista como la copa de un pino, porque nos encanta Sara Montiel.
Rosa, su nombre completo es María Antonia Alejandra Vicente Elpidia Isidora Abad Fernández.
Mira, ¿seguro?
Antonia por su abuela, Alejandra por un amigo de su padre, Vicenta por su madre, Elpidia por su hermana, que yo la conocí, por cierto, madrina de su bautizo e Isadora por su padre.
Qué bueno, y pues, luego Abad Fernández de apellido.
Exactamente, pues nació en Capo de Cristana, un pueblo maravilloso que, por cierto, hay que visitar por sus molinos y que está entre el tuyo y el mío.
Bueno,
¿por qué se llamó Sara Montiel ya para siempre? Porque Sara María era su bisabuela y se quedó con su nombre.
Ah.
Y lo de Montiel fue porque cerca de su pueblo están los campos de Montiel y le vino que ni pintado. Fue el explicado en buenas anécdotas. Tienen Hollywood en España y donde fuera a parar. Dicen que cuando estaba en Hollywood se comía genial en su casa y vivía muy cerca de la de Audrey Hepburn. Por allí pasaron muchas estrellas como Greta Garbo, Marlon Brando, y de este dijo Sara... Fue a casa alguna vez para que le hiciera unos huevos fritos y un café. Yo le gustaba mucho. Decía de Marlon Brando, ¿no? Yo me lo creo realmente a pie juntillas, ¿eh? Porque era maravillosa. Bueno, pero es que odiaba el racismo. De hecho, era muy amiga de la cantante de jazz Billie Holiday. En una ocasión fueron juntas al restaurante Four Seasons de Nueva York, y como no dejaron entrar a Holiday por racismo, Sara protestó arrojando los platos al suelo. Totalmente cierto, seguro.
Con el carácter que tenía la señora, seguro que lo hizo, sí.
Pues sí, bueno, pues Sara fue una actriz exigente, que todos lo sabemos. Tanto que para el rodaje del último cuplé pidió cobrar $1,000,000 y también insistió, fíjate, en fijar los horarios, alegando que no estaba para madrugar.
Menuda raya.
Maravillosa.
La saritísima.
Bueno, pues Sara se distinguió por su vestuario muy original, algo pintoresco a lo largo de toda su vida, pues estampados animales, todos lo recordamos, largas uñas de colores, joyas llamativas, lo que generó un fenómeno tan tremendo,
sí.
Fan tremendo.
Sí.
Y respecto a su afición por fumar, se dice que fue el propio Ernest Hemingway el que la aficionó a los puros. Bueno, fue reconocida dentro y fuera de España, Rosa. De hecho, le dieron las llaves de Nueva York, de Moscú, de Los Ángeles, de Miami y de Ciudad de México.
¡Qué barbaridad!
Y fíjate la cantidad de llaves que tenía en su casa, ¿no? Y además recibió el premio Águila de Oro por ser la artista más importante de América Latina.
Casi nada.
Bueno, pues vamos a terminar. Bueno, durante 20 años, el 10 de noviembre en Miami, era considerado el día de Sara Montiel. Así era el amor que se le tenía en el mundo. Pero es que, y esto sí que es importante, tiene un museo en uno de los molinos de su pueblo que hay que visitar y disfrutar.
Pues sí, hay que visitarlos, sin duda. Sorprendente la vida de la gran Sara Montiel. Nos encanta y es vecina de nuestros pueblos, José.
Sí, sí. Bueno, conocemos muchísimo a Cristana, evidentemente. Hemos estado miles de veces. Bueno, pues terminamos con un poema. Un puro siempre en la mano. Un cuplé eterno cantando. Lo mismo ligaba a un cubano que encantaba a Marlon Brando.
Así era ella, Sara Montiel. Bueno, José, bueno, Talavera, gracias por contarnos cosas tan interesantes y por hablarnos de estas casas sangrientas que se prodigan por toda España.
Muchas, y quedan muchas más. Bueno, Rosa, un beso muy grande. Sabes que estamos en Instagram y en Facebook en @cineleyendascope.
Más leyendas y misterios. Hasta la próxima semana, José Talavera.
Un beso grande.